Hola, ¿qué tal, amigo? Podcast de confianza, Vértigo. Alberto Sánchez, y por supuesto, me acompaña gran escritor, gran poeta, gran músico, gran cinéfilo. No sé qué le falta hacer en esta vida, conquistar su crush y ya. Pero está con nosotros Miguel Ángel. Mike, ¿cómo andas, hermano?
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Philly? Un gusto poder volverlos a saludar, pues en este su podcast, como tú dices, su podcast de confianza, Vértigo Radio, en donde pues vamos a platicar de diferentes cosas. El día de hoy les traemos pues varias recomendaciones, les vamos a platicar tanto de cuentos, les vamos a platicar un poco de libros y por supuesto la música que no puede faltar dentro de este hermoso podcast. ¿No es así, Phyllis?
Ciertamente, y vamos a hablar de historias y tétricas que van de lo primero de, no sé,
de lo fantasioso, ¿no? Sé cómo de lo bonito
¿Fantasioso?
A lo horrible o hasta macabro, podríamos decirlo.
A lo bizarro, ¿no? Tal vez. Y vamos a comenzar, vamos a iniciar esta conversación platicando de La Bella Durmiente. ¿Te parece, Mike?
Va que va.
La Bella Durmiente es una historia de Jean-Baptiste Basile,
¿sí?,
que se escribió allá en el siglo XVII. Una historia que en la idea bonita de Disney era una señorita que se quedaba dormida por culpa de un hechizo, ¿no?
Sí.
Y el beso del verdadero amor la iba a despertar. Esa es la parte romántica, la parte linda. La parte culera, ¿no?, la que a mí más me gustó, porque yo no tenía tanto conocimiento como de las historias reales, porque me llaman la atención las películas de Disney, o me llamaban en su momento cuando era niño, pero no me interesaba como saber si era o no el hecho real, o que la historia fue basada conforme a lo que decía Disney, ¿no? Después, investigando y llegando a este punto, dije, ah, no, pues está chido, ¿no? Resulta que, para hacérselos resumido, esta es una mujer que, por culpa de una espina, nada, se queda como, han de cuenta que se petrifica, ¿no?, la morra.
Es correcto.
Su papá la encierra en una torre, pensando que está muerta. Un vato llega al castillo, ¿no?, que fíjate que acá, ah, mira, esa morra está bien chida, y la viola, ¿no? Clásico, clásico, que llegas a una torre, ves a alguien ahí y lo violas. Ah, ok. Tiene dos hijos que son gemelos, y por una confusión,
a causa de la violación, ¿no?, a causa de la violación, sí, queda embarazada.
Quedó embarazada, sí, sí, gracias.
Y después,
por la corrección, y bueno, tiene a los gemelos, son, sí, tiene a estos dos gemelitos, y uno de ellos se confunde, y en lugar de pensar que es un pezón, ¿no?, confunde el dedo de su madre y le succiona la espinita, el veneno. Esta,
sí,
el veneno, ajá. Total, que revive, por así decirlo, el vato que la violó se entera, se enamoran del violador, porque eso es lo que es, se entera que tiene un amante, y decide tomar venganza de la manera más sutil y preciosa que puede existir, que es cocinando a los gemelos y matando a esta morra en la hoguera, cosa que en el libro, justamente, mira, cosa que en el libro dice que al final el cocinero admite no haberlo hecho, ni haber matado a los gemelos, ni haber llevado a la Bella Durmiente a la hoguera, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya, ¿no? Viven felices para siempre. Supongo que en el transcurso de la historia, pues no sé, pasaron aventuras. Pero dentro de todo lo mórbido y dentro de todo las expectativas, es como de, no manches, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Disney, güey?
Sí, no, ¿no?, pues, o sea, ya sabes que lo que hace Disney, pues digo, yo lo entiendo un poco, porque pues a veces que su público son niños, ¿no? Tampoco va a pasar una violación a cinco niños de de 7 años y, ay, pues qué chingo, ¿no? Pues claro que no.
Entonces, manches, pues, no.
Entiendo esa parte, sí entiendo que se alejan un poco también de la verdadera o el verdadero significado de la historia.
Ajá.
Por ejemplo, yo te quiero platicar de La Sirenita, otro clásico de Disney. Este se estrenó el 17 de noviembre de 1989. Y pues ya saben, trata de la historia de La Sirenita, se enamora de un príncipe, pide que le cambien su colita de pescado por pies, se enamora de él y son felices para siempre, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero pues bueno, la historia original de Hans Christian Andersen, espero que así se pronuncie, pues nos relata cómo la sirenita realmente, en el punto en el que sale del agua o que le cambian su colita de pescado por piernas, nos describe que cada paso que da es como pisar cristales rotos. O sea, es tanto el dolor que ella tiene que es pues insoportable y por supuesto no tiene voz para gritar, ya que cambia su voz por sus pies.
Sí, sí, sí.
Tiempo después, o más bien para colmo de males, el príncipe no se enamora de la sirenita. Llega otra, otra damita, le roba su corazoncito y se terminan casando. Y la sirenita era una especie como de ayudante en el barco donde vivían. La sirenita regresa con la bruja que le dio sus pies, le pide que consiga el amor del príncipe y ella le da una daga. Le dice que con esa daga tiene que matar a la susodicha para poder quedarse con el príncipe. La sirenita dentro de su corazón, pues dice, no lo voy a hacer, y termina suicidándose, arrojándose de un risco. Entonces, pues, el final de hecho es bastante triste y bastante lamentable. O sea, si te quedas pensando de, el amor sí puede llegar a matar.
¿El amor sí mata? No manches, entonces como pensaba y analizaba ahorita que me contabas y que nos contabas a todos, ¿no? Esta historia es como cuando tienes el amor imposible, ¿no? O sea, vaya, aterrizándolo a la realidad,
¿no? El crush, ¿no?
El crush, ajá, el clásico, que pues puedes hacer lo que sea, pero igual no te va a pelar, ¿no? Puedes mover cielo, mar y tierra y el chavo o la chava no te va a hacer caso y ya hiciste un desmadre. Fuiste con una bruja. Ya perdiste tu aletita. Ya hiciste todo y no pasó nada con este vato. Bueno, pues ¿qué me queda? Pues ya me voy a morir mejor. Aparte era su chalana, ¿no? Digo.
Exacto, sí.
Se quedó trabajando en el barco y a costas de ver cómo estos dos se amaban, ¿no?
Sí, la verdad, y sí es una historia bien trágica y no sé, como masoquista. No sé.
Sí, sí, sí. Sí, sí lo comprendo, sí te comprendo porque te ha pasado.
¿Tú tienes otra película de cuál platicar?
Vamos a hablar de otra película porque el Mikey se puede enojar. Y ahora les voy a contar. Mira, Mike, te voy a contar también, y a todos los que nos escuchen, la historia, o parte de la historia resumida de La Bella y la Bestia. La Bella, o Bella, ¿no? Como era el nombre en este cuento, era una chica de pues, orígenes acomodados,
sí,
pero tuvo un problema. Su papá tenía dinero, pero lo arruinó todo. Hizo un desmadre, por ahí hizo malas finanzas,
ajá,
y pues, perdió parte de su dinero, o mucho de su dinero. En fin. Pasan muchas cosas, muchas circunstancias a través de esta historia que llevan a Bella a conocer a una cosa horripilante. No es la bestia de Disney que te lo pintan alto, mamey,
guapo,
con todo y de que una... No. Es una cosa horrible lo que te narra la historia original. Acto seguido, ¿qué pasa? Sus hermanas, porque Bella tiene dos hermanas, pues como que se ponen celosas de que Bella esté triunfando, aunque sea con una horrorosidad, en el amor, ¿no? A Bella le va bien en el amor, se junta con este vato feo, y dice, no, regrésate a la casa, te necesitamos aquí, no sé qué. La convencen, se regresa a su casa, y con la esperanza fíjate lo mala gente que pueden ser tus hermanas malvadas,
ajá,
que la bestia se enfurezca y se encabrone tanto que se la vaya a comer viva, a la Bella. Coma,
sí.
La coma viva. Entonces, bueno, la historia nos llega al punto de decir que esta cosa empieza a enloquecer y busca a Bella hasta encontrarla. Y bueno, también sabemos que existe un trágico final en esto, pero así la historia de la Bella, que no termina en que le da un beso y se transforma en un guapísimo y encantador príncipe, ¿no? Como es la historia de Disney.
Exacto, exacto. Sí, pues Disney siempre se ha caracterizado por, no quiero decirle plagiar, porque siempre le, ajá, da crédito al verdadero autor, pero sí cambia, sí, 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 totalmente, totalmente la historia en la cual está basada pues todas sus películas. Por ejemplo, yo te voy a contar otra historia en la que, uh-huh, está basada El Jorobado de Notre Dame.
Ah, ¿El Jorobado de Notre
Dame? Sí, sí, sí. Sí, no, ajá, El Jorobado de Notre Dame está basada pues en el libro de Nuestra Señora de París, ¿no? De Víctor Hugo. Creo que todos hemos por lo menos escuchado hablar de este libro, o por lo menos del escritor.
Sí, sí, sí.
Dentro de la historia, pues, conocemos a Quasimodo, el jorobado. En realidad, pues, es muchísimo más feo, como tú nos dices, de la bestia. Es muchísimo más feo de como lo pinta Disney.
Sí, claro.
Lo que es, pues, la parte final, por ejemplo, donde, pues, Esmeralda, que es esta gitana, se casa con el caballerango. Pues en realidad, sí, el libro pues no finaliza así. El final es muchísimo más triste, ya que a Esmeralda pues la acusan de brujería y la queman en la hoguera.
No. Ajá.
En el momento en que la están quemando, Frollo, que es este como especie de obispo que aparece en el libro, perdón, en la película, ajá, que desea a Esmeralda, que la, pues la desea carnalmente, inclusive pues hace allí algunos actos para poder abusar de ella.
Ok.
Cosa que no se ve en Disney. O te lo sugieren un poco, pero no se ve tal cual.
Uh-huh.
Quasimodo, al ver que Frollo se está burlando de la muerte de Esmeralda, porque Quasimodo se enamora de ella, lo mata. Lo avienta de una torre y se cae en un tejado y se muere.
Sí, sí, sí.
Esmeralda, pues, termina obviamente quemada, muerta. Y Quasimodo, después de mucho, mucho tiempo, logra encontrar los restos de Esmeralda. Se abraza a ellos, se queda dormido y se muere de hambre.
¡No manches!
Esa es la verdadera historia de El Jorobado de Notre Dame, que dista mucho de lo que Disney nos pinta, ¿no?
Ah, sí, totalmente, ¿no? O sea, en la historia de Disney nos marca, obviamente, la muerte del villano, porque ahí sí, sí es notorio, pero nos cuenta que todos los héroes o protagonistas tuvieron un final feliz, decoroso, bonito. Y no te dice que Quasimodo se muere de hambre abrazado de restos de una persona quemada, ¿no?
Está bien tétrico, ¿no?
Está bien cañón. Y es como sugerente a la locura, ¿no? De, o sea, ¿qué estás pensando para tanto tiempo después o cierto tiempo después seguirte aferrando a esta cuestión tan, híjole, dramática, ¿no? Si tú quieres ponerlo en ese aspecto. Creo que esta película del Jorobado de Notre Dame me gusta mucho porque tiene como protagonista tal vez a una persona no tan bella, pero sí con esta onda de un héroe que pueda representar a otras partes, ¿no?
Sí, que no tiene el clásico héroe guapo o el clásico príncipe. Ajá. Que llegue a rescatar a la princesa, sino es realmente alguien no tan fácil de ver, digámoslo así.
Sí, digo, vaya, sí es feo, pero no manches, qué complejo. Bueno, pues yo, para cerrar mi parte de películas y de historias, Les quiero platicar de Rapunzel, que aquí el príncipe se me hace un estúpido totalmente. Rapunzel es una chica, que pues tiene ahí, ya saben, ¿no? Cabello largo. En la historia de Disney, el príncipe tenía que subir, ¿no? Quien subiera por su cabello, la iba a rescatar, ¿no? Evidentemente, de la torre en la que fue encerrado. Sí. Pero, exacto, en la historia original, el príncipe sube y la deja embarazada. Después,
clásico que encuentras a una damisela sola y pobre e indefensa y te la echa.
Eso de ser príncipe era o príncipe o conde o lo que sea, era como pasarte la bomba, ¿no? Sin embargo, la madrastra de Rapunzel se enteró de este rollo y le cortó el pelo a Rapunzel para luego abandonarla en el bosque, la muy manchada. Usando el pelo de ella, o sea, aparte, logró atraer al príncipe. Dijo, mira, otra oportunidad. Luego la madrastra, le confiesa que nunca más la va a ver con vida. Y el estúpido príncipe, que yo no entiendo esta lógica, se tiró de la torre, güey. La voy a ver.
Que tú no entiendes. Tú no entiendes el amor, Filis.
¿Qué cosa, eh?
Bueno. Pues bueno.
Espérame, ya, para ya darle continuidad. Se tira de la torre, se queda ciego y Rapunzel, ¿sabes cómo la encuentra? Que ella está cantando todo el tiempo su nombre. Y que él, obviamente, está ciego, entonces sigue la voz de Rapunzel y la encuentra, se enamoran y son felices. Ay, caray.
Pues para que veas que los finales felices sí existen, Phyllis. O sea, aunque seas medio pendejo, pero el amor siempre te va a brillar.
Aunque te avientes de una torre y te quedes ciego, el amor gana.
Sí. Exacto.
Bueno, pues esas fueron mis, digamos, tres películas e historias en su versión original.
Pues yo, nada más para finalizar, hay otra película igual de Disney que ya lo comentamos, de hecho, un poquito el podcast pasado, sobre la historia real de lo que era Pocahontas.
Ah, ok, sí.
Pocahontas nos las narra Disney como pues una persona de Estados Unidos que se encuentra con un inglés y se enamoran y son felices. Ajá. Pero en realidad la historia verdadera es una joven que no llega ni a los 21 años, ya que a los 21 años se muere. Okay. Fue raptada, fue violada por los colonos británicos, los que llegaron a colonizar pues Estados Unidos, y se la llevaron hasta Inglaterra con el único objetivo de que, o de demostrar que los nativos se podían domesticar. Okay. Básicamente, o muy resumidamente, esa es la historia real de Pocahontas, que dista mucho también de lo que nos narra
Disney. De la historia de una liberadora, ¿no? De un ente que termina siendo el ídolo, ¿no? El representativo del nativo americano que lucha y se defiende y se libera. Que también Pocahontas en la historia de Disney se me hace un poco tonta.
Pues sí, ¿cómo sí, sí, sí.
Y no. del colono inglés. Bueno.
Pues fíjate que cuando se estrenó la película, el director dijo que lo que trataban de representar era un poco la historia de Romeo y Julieta, de dos, digamos, dos partes diferentes. Ajá, exacto, donde se coinciden en un punto, en una región, y se enamoran. Básicamente es lo que y trataron de hacer, pero sí se basaron en la historia de esta indígena de Estados Unidos.
De la colonización también, pues, americana, ¿no? De la llegada inglesa y todo este rollo.
De la llegada inglesa, exacto.
También
exacto.
Es muy complejo y muy duro, ¿no? Para toda la historia de América en general, digamos, la llegada de los europeos a Latinoamérica, ¿no? Que trajo consigo muerte, destrucción,
todo. Y enfermedad.
Enfermedades, ¿no? Bueno, sí, pues eso fue.
Lo vimos. No, nada más quería a puntualizar ese comentario, que lo vimos también en México. La historia de Malitzi también tiene mucho que ver con con esta parte de la colonización, y podríamos catalogarla como una historia como la de Pocahontas, pero aquí en México.
Sí, sí, no, además la mejor conocida como Malinche, ¿no? Que también utilizamos ese término o ese concepto de malinchismo, ¿no? Cuando prefieres, según este concepto, prefieres lo de afuera que lo mexicano, ¿no? Que también termina siendo así como contexto meramente histórico. Bueno, pues estas fueron las tres películas o tres historias o tres recopilaciones de versión original, versión Disney, de Las Princesas. Nosotros, por supuesto, quisimos platicar con ustedes, y ahora vamos a pasar a otro tema bastante interesante que quisimos abordar, que lo planeamos, que lo ejecutamos ahora, de canciones basadas en libros o con relación en algunos textos o libros. Mike, por favor, inicia con esta pieza.
Sí, pues como les comentamos desde un principio, que quisimos dar este programa centrarlo un poco más en esta parte de películas adaptadas, adaptaciones de libros o historias hacia películas. Uh-huh. Y en esta ocasión o en este momento les vamos a platicar sobre libros que fueron adaptados a canciones. Por ejemplo, todos somos o todos conocemos a los Rolling Stones. Uh-huh. Ellos tienen una canción bastante conocida que se llama Simpatía por el Diablo.
Okay.
Digo, mi inglés la verdad es bastante malo, por eso lo digo en español, pero en inglés es Sympathy for the Devil.
¿Sí?
Esta canción pues está inspirada en una obra, es un libro.
Ajá.
De origen ruso, se llama El Maestro y Margarita.
Okay.
Es un poco, o más bien trata sobre la historia de cuando el diablo visita la tierra y pues todas las vicisitudes que pasan en esa visita. Uh-huh. Mick Jagger ha dicho que sí, se basó en ese libro un poco, pero también dice que tiene partes de otra obra de Stephen Vincent Bennett. Okay. En donde pues también está basada esta canción. Si no la han escuchado, sí se las recomiendo demasiado, tiene bastante aportación musical y pues está basada en este libro. Okay. No sé, Phyllis, ¿tú nos vas a comentar alguna
canción? Sí. No, bueno, es que pensé que ibas a continuar. Yo les voy a platicar de una de las canciones que más me gusta, la neta. Soy muy fan de esta rola y a lo mejor no tan canción. Es una canción de Soda Stereo, ¿no? Todos sabemos quién es Soda Stereo y quién es Gustavo Cerati. Hay una canción fabulosa que se llama Corazón Delator. Y si bien Gustavo Cerati, porque también lo declara, dice que no tiene que ver a lo mejor tanto con el cuento, sí tiene que ver con, sí se inspira, mejor dicho, con esta historia. De hecho, les voy a leer una cita del mismo Cerati, donde dice: la historia parte de un cuento de Alan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató a otra. En este caso la escribí pensando en que mi corazón me delata cuando veo a la persona que amo. ¡Ay, qué lindo!
¡Qué bonito!
Y esa canción, la neta, deben escucharla, está muy buena. Tiene toda la onda, tiene toda la onda. Y también sí, evidentemente es dedicable, es para decirle a alguien, cuando te veo, mi corazón explota. O sea, está muy chida la rola. Y creo que esta referencia, ¿no? Al utilizar un cuento de Alan Poe, además que pues, a mí me encanta cómo escribía este señor, de verdad tienen que ponerle mucha atención.
Y es un cuento que todos conocemos, ¿no? También que, pues, yo creo que lo hemos visto inclusive hasta en Los Simpson, hay capítulos sobre... Hay un capítulo sobre Lisa y el corazón de la Thor,
sí.
Entonces, creo que es un cuento, una referencia que todos podemos entender.
Sí, evidentemente. Mike, ¿alguna canción?
Pues la segunda que yo les quiero recomendar se llama No te me acerques demasiado.
Okay.
O en inglés, ustedes dispensen mi inglés.
Sí.
Don't stand so close to me.
Okay.
Esta canción es de Police y está basada en el libro de Lolita. Creo que tú y yo conocemos bastante bien esa historia de Dolita.
Sí, sí, sí.
De Vladimir Nabokov.
Nabokov y la adaptación de Roman Polanski, ¿no? A la película.
En el cine, exactamente. En la música, pues tenemos a The Police haciendo su aportación. ¿De qué trata? La novela trata sobre, pues, una relación incestuosa. Ajá. Sobre, o bueno, más bien, un maestro, digamos, que se casa con una mujer que está viuda, uh-huh, y tiene una hija que apenas tiene 12 años. Uh-huh. Entonces, este maestro lo que hace, bueno, el personaje se llama Humbert, uh-huh, tiene como cierta inclinación hacia la pedofilia.
Sí, sí.
Entonces está enamorado de esta niña de 12 años, uh-huh, y solamente se casa con su mamá para poder estar cerca de esta niña.
Sí, claro.
La película es extraordinaria, la historia es extraordinaria, no les quiero contar más, me gustaría que la vieran, uh-huh, solamente les puedo decir que él consuma su amor con esta niña de 12 años.
Es y... alert, ¿qué le llaman?
Alert spoiler.
Ah, eso.
bueno, y la canción trata precisamente sobre la relación amorosa entre una maestra y uno de sus estudiantes.
Okay.
Entonces, tiene mucho que ver, está basada en esta parte de Lolita, y pues también es una excelente canción de The Police.
Por supuesto, y creo que las canciones y las películas de culto, o sea, las canciones que se basan en películas de culto como esta, creo que nos dejan mucho a considerar, ¿no? El hecho de como músicos, como intérpretes, como escritores, tomarte el tiempo de ver, de analizar y de escribir para poder contextualizar tu canción con lo que fue un éxito a nivel internacional, mundial, una película como y un libro como Lolita, pues deja mucho al agradecimiento cultural, ¿no?
Sí, pues te engloba diferentes aspectos en una sola canción. Sí, es muy, como tú dices, muy agradecido.
Yo les voy a platicar de otra canción de una banda mexicana muy exitosa que se llama Botellita de Jerez. Esta canción se llama Laberinto de la Soledad y yo creo que a todos les suena el nombre, porque es parte del capítulo 4 del libro de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Y es que en esta canción, además de que pues, representa básicamente lo que es la mujer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la palabra chingar, ¿no? Que es una palabra usada, ¿no? Constantemente en el léxico del mexicano. Por supuesto, Botellita de Jerez lo hace en no una historia así como muy profunda o una canción muy profunda, pero sí hace un juego de palabras, juego de versos, juego de circunstancias que nos lleva a descifrar, dices, güey, esto es de Octavio Paz y esto es totalmente cercano, porque si es una canción cercana, te digo, si bien no tiene así como toda la onda cultural, artística, a lo mejor a lo artístico, sí tiene la onda de jugar con las palabras, de jugar con lo dicho, de jugar con lo escrito en el Laberinto de la Soledad, en ese capítulo 4 específicamente. Entonces creo que es una gran rola que debemos escuchar, que debemos conocer, ¿no? Como mexicanos, y claro, además creo claro. que muchas bandas, ¿no? Digo, a lo mejor saliendo un poquito de contexto, muchas bandas mexicanas han hecho grandes rolas con textos de escritores, ya sea latinoamericanos o mexicanos.
Sí, pues bueno, en realidad pues no es lo que quería comentar, pero yo creo que todos conocemos Batalla, sí, no, de Café Tacuba. O sea, un clásico basado evidentemente en Batallas en el Desierto de Jorge Emilio Pacheco, uh-huh, quien por cierto, él agradeció a Café Tacuba haber hecho esta canción, porque gracias a la canción muchísimas más personas llegaron a conocer su novela.
Sí, así es, grandísimo, grandísimo Jorge Emilio Pacheco, quien le ha dado tanto a la literatura y el conocimiento de las obras literarias gracias a la música.
Exacto, ya por último, por mi parte, sí quisiera recomendarle, uh-huh. En realidad no es una canción, es todo un disco que está basado precisamente en una novela de George Orwell, uh-huh. Rebelión en la Granja.
Ah, ok. Uh-huh.
El disco de Pink Floyd, bueno, se llama o lleva por nombre Animals. Uh-huh. Todo el disco está basado en la novela de Orwell, Rebelión en la Granja. Especialmente quisiera platicar de la canción Pigs o Cerditos, ajá. Cerdos, donde pues ya sabes, Roger Waters, un crítico del sistema, pero tiene mansiones.
Le da
¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Dilo lo que tienes ganas de decir, güey.
No, o sea, pues un López Obrador cualquiera.
Por supuesto.
En esta canción de Pix, pues le da una cachetada al sistema capitalista, ¿sabe? Donde pues básicamente dice que el capitalismo pues está llevando a la fregada al mundo. Hay cosas que coincido, hay cosas uh-huh. que no. Es muy fácil criticar el capitalismo cuando vives en Estados Unidos o cuando tienes mansiones en Beverly Hills.
Cuando vives del capitalismo, ¿no?
Exacto, pero bueno, ese no es el punto de esta plática. Les quiero recomendar este disco, es muy, muy bueno y está basado en una excelente novela que yo creo que a todos nos convendría leer. Ya sea estemos a favor o en contra del socialismo, el capitalismo.
Ok, perfecto. Y yo por último, ya porque creo que nos hemos alargado un poco este espacio para ustedes, voy a recomendar Las Venas Abiertas de América Latina, una canción de los Fabulosos Cadillacs, que está basado evidentemente en el libro de Eduardo Galeano, que tiene el mismo nombre. Escúchenla, yo nada más les recomiendo que la escuchen, es una gran rola. Es una gran canción, tiene y profundiza, ¿no?, en los problemas comunes de la América Latino, América Latina de antes y la América Latina de ahora, ¿no? Entonces, creo que deben ponerle atención, deben disfrutarla y evidentemente gozar a los Cadillacs, porque creo que es una gran banda de Latinoamérica. Y bueno, Mike, nos tenemos que despedir. Hemos hecho casi 33 minutos de este podcast, pero les agradecemos mucho que nos puedan escuchar, que nos hayan escuchado del día, hora que sea. Gracias, Mike.
Gracias, Fili, gracias por escucharme, por tenerme paciencia. Gracias a todos ustedes también por escucharnos. A quienes hayan llegado al final de este podcast, pues les queremos recomendar todas estas lecturas, todas estas películas, ¿sí? Libros, discos. Vamos a quedar ahí una pequeña playlist que la vamos a montar en Spotify, uh-huh. sobre todas estas canciones que estamos hablando, para que las puedan escuchar y las puedan recomendar a todos sus amigos. Por mi parte es todo, Philly. Agradezco a todos ustedes por estar con nosotros. Yo soy el Mike. Nos vemos la próxima, Philly.
Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Vértigo Magazine en Facebook, Vértigo Magazine en Twitter, en Instagram como Vértigo Magazine, en Spotify como Vértigo Radio, en YouTube como Vértigo Magazine. Me despido, soy Filiberto Sánchez. Hasta la próxima. Adiós.